Se habla en las últimas horas de un posible alto el fuego en Tierra Santa, en Oriente Próximo. Para valorar lo que eso significaría, nos hemos desplazado hasta la Casa Árabe en Madrid. Aquí se está celebrando un simposio, un congreso sobre la formación en Oriente Próximo, organizado por la ONG Fundación Promoción Social para la Cultura. Y aquí nos encontramos con Youssef Salahin, que es un palestino, que es el director del Centro de Formación Profesional en Jerusalén. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué piensa de un posible alto el fuego? ¿Por qué es necesario? ¿Cree que es posible?
Desde luego es necesario. El problema no solamente es el alto fuego, sino también la situación en Gaza. Estamos hablando de una destrucción total en la zona. Más de casi tres cuartas partes de las poblaciones, de la población, se ha desplazado dentro de Gaza. Pero en Rafah es donde se ha ido todo el mundo y no puede. Esta región no puede absorber a tanta población ni proporcionar los servicios que necesita esta población. Necesitan acceso a servicios sanitarios, a comida, al agua. El alto el fuego es fundamental porque no podemos imaginar cómo evolucionará la situación si continúa durante más tiempo o si se inician nuevas operaciones en Rafah.
Nosotros hablamos mucho de Gaza, hablamos menos de Jerusalén Este, hablamos menos de Cisjordania. ¿Cuál es la situación desde que comenzó la guerra?
Es una situación muy difícil. Ahora mismo en Cisjordania y Jerusalén están divididos en zonas muy pequeñas donde las personas no pueden moverse entre una zona y otra. Solíamos tener unos 200.000 palestinos trabajando en Israel que han perdido totalmente su puesto de trabajo. Estamos hablando de una crisis económica enorme porque puede que sea una de las fuentes de generación de ingresos más importantes para Palestina. Y desde luego el sector turístico, que también se ha interrumpido en este momento. Así que ahora mismo Belén es una ciudad totalmente paralizada. Las personas no pueden ir desde Ramallah a Jericó, por ejemplo. Por tanto, vemos que también la educación se está viendo afectada. Los niños no pueden ir a los colegios porque los profesores no pueden asistir a sus puestos de trabajo. Si vives en un pueblo que está a 5 minutos del centro de la ciudad, como de Ramallah, por ejemplo, ahora necesitas 1 hora y media para llegar hasta allí porque tienes que ir por carreteras completamente diferentes. Han cerrado la mayor parte de las vías de comunicación y también los israelíes están controlando muchas zonas y es una zona insegura en muchos sentidos. Las personas que viajan de una ciudad a otra no saben qué camino escoger, si van a poder llegar por ese camino, ni si van a tardar 10 minutos, 3 horas, 6 horas para recorrer apenas 20 kilómetros. Así que, como he dicho, esto está afectando a los palestinos desde el punto de vista económico, tanto en Cisjordania como en Jerusalén, y el acceso a la educación, a los servicios sanitarios de agua en Cisjordania está siendo muy limitado. Las personas necesitan permisos especiales y ni siquiera con estos permisos pueden ir desde Cisjordania a Jerusalén. Hay muy pocos permisos que se están emitiendo en este momento y que impiden que la educación se desarrolle con normalidad. Ni siquiera las ONGs y las organizaciones de las Naciones Unidas tienen dificultades para desplazarse a sus oficinas, por ejemplo, en Jerusalén.
En esta situación, si esa es la situación en Cisjordania, es difícil pensar que una vez que acabe la guerra la solución de los dos estados sea una buena solución.
En realidad, el debate de la solución de los dos estados, esa sería la solución ideal. Dos estados.
This was the ideal situation where two states
Sería una situación ideal en que dos estados podrían cooperar y vivir en paz. Pero hay unas relaciones económicas. Estamos hablando de un país muy pequeño. La zona de Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental es muy reducida. Y además de las tierras, estamos hablando de los recursos, recursos nacionales como el agua. Y otros recursos que son muy limitados. ¿Cómo podemos compartir todos estos recursos? Ahora, los palestinos tienen agua disponible para su uso diario. En comparación con israelíes, tenemos
double the size of the water available for Palestinians.
We're talking only here about water. El acceso al agua por parte de los israelíes multiplica por 10, por 20 el acceso que tienen los palestinos a este recurso hídrico. Pero desde 1993 carecemos de control sobre el territorio, sobre las fronteras. Esto significa que no podemos hacer, por ejemplo, importaciones y exportaciones. Una de las amenazas para los palestinos es la educación. Vemos que siempre que existe una situación sostenible desde el punto de vista económico y social, la vida empieza a desarrollarse y desarrollamos una industria muy buena. Tenemos incluso un número de turistas que quieren venir a nuestro país a visitar a Palestina, quieren venir a Palestina, pero también a toda la región. Son países que están muy próximos, todos en la zona, en la región de Oriente Medio. Así que esta situación afecta no solamente a Palestina, sino a toda la región.
Los territorios palestinos tienen una buena educación, tienen buenos recursos humanos. ¿Por qué? Y han recibido mucha ayuda internacional durante las últimas décadas. ¿Por qué no ha sido posible un mayor desarrollo?
Como he dicho, realmente no tenemos el control. Este es uno de los retos más importantes. Ni siquiera Gaza. Allí tienen un sector agrícola, incluso el sector industrial no estaban mal. Se estaban empezando incluso a importar productos y sabemos que algunas empresas habían empezado a contratar más personal y de nuevo llega la guerra. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza, a distinta escala, es lo que hemos visto en Palestina desde hace muchísimos años, desde 1947 y después de la primera intifada en el 87 y después con la autoridad palestina en 2001. Todas las ciudades palestinas de Cisjordania volvieron a ser ocupadas y estuvieron bajo el control israelí durante muchos años. Y de hecho, hasta ahora sigue bajo un cierto control israelí. De hecho, no se tiene la opción. Estoy seguro de que muchas personas quieren venir a invertir en Palestina, pero ¿quién va a invertir en un país con una situación donde hay una inestabilidad de seguridad y de económica?
¿Por qué algunos palestinos han adoptado soluciones radicales o por qué simplemente se han convertido en terroristas o colaboradores con los terroristas?
No me gusta utilizar palabras como terrorismo. Yo no utilizo estas palabras. Sé que los palestinos tienen derecho a defender sus propios derechos. Tienen derecho a tener su Estado. Tienen derecho a volver a sus hogares. Tienen derecho a ser tratados como seres humanos. Esto creo que se reconoce en todo el mundo. Yo no estoy en una posición para hablar mucho, ni siquiera desde mi perspectiva profesional no puedo hablar mucho de esta cuestión, pero creo que todas las personas que estamos trabajando una de las ONGs que trabajamos en estas organizaciones. Estamos allí para ayudar a las personas, a las mujeres específicamente, y proporcionarles los servicios que necesitan. Pero también defendemos que se busque una solución pacífica.
Pero usted piensa... ¿Pero tú piensas que hay una solución de paz porque todos los intentos han fallado, los acuerdos de Oslo están olvidados? ¿Cómo es posible una paz?
Creo que si tienes a los líderes adecuados, no solamente en Israel, sino también en otros países, países que controlan o que pueden influir en esta situación, entonces podríamos encontrar esa solución pacífica. Pero como dices, nadie puede impedir lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza. Y no basta con decir, intentando matar a un palestino a civiles. Esto no se puede decir porque están en todas partes. Creo que debería haber un compromiso para encontrar la solución.
Thank you very much.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.